Pónganle ritmo. Que se alegre la cosa. Que haga sonreír.
Aunque haya habido una noche larga.
Optimismo.
Fría. Entrar en calor.
O salir de él.
A moverse, a bailar. A soñar, a cantar.
¡Pura vida!
Oiga usted,
oigo
cómo suena la clave. Mire usted, giro, cómo suena el bongo. Dígame si las maracas tienen el ritmo que nos mueve el corazón. Oiga usted,
oigo
cómo suena la clave. Llévame mis tristezas y mis cantares. Tú que sabes sufrir,
tú que sabes sufrir,
tú que sabes cantar, tú que puedes decir cómo tengo el alma de tanto amar.
Tamagotchi,
gózala.
Óyelo, óyelo, óyelo. Me ha correspondido visitar un lugar y ni para remedio hospedaje. Semana Santa en Acapulco y Carnaval en Veracruz. Y luego me ha tocado quedarme, una vez que todos regresan a sus lugares de origen y los lugareños, incluso ya cansados de tanto jolgorio, se refugian en sus hogares y se ve una soledad. Un abandono, un basurero.
Un basurero.
Como si no hubiera pasado nada. Pero como si hubiera desaparecido la gente, el pueblo, la alegría, el holgorio.
Mismo así me ha pasado. Como un ataque zombie. Porque la gente que sale, sale como zombie, y la basura, destruido. Los bares que una noche antes habían tenido actividad frenética.
¿Es qué?
Solos.
Lo más importante
es... Solos.
ya como a la una en la tarde empiezas a ver movimientos, algunas personas que empiezan a salir, ¿no? Y a peinarse, ¿no? A alisarse el pelo. Sí, se ve muy, como así, muy frío, ¿no? A otro día.
Es un aspecto totalmente diferente. Además, en Veracruz, las calles es donde se realiza el festejo popular mayoritario. Y en Acapulco, ¿no? Se cierran algunos espacios que están vacíos y que se llenan precisamente con ese motivo. Y pletóricos.
Fíjate que a mí me sorprendió, ¿te acuerdas? Un tiempo que estuvo muy pesado allí en Acapulco, que había mucha delincuencia, balaceras y todo. Un día que llegué en como una 2 de la mañana, y todo apagado. Me quedé y dije, ¿y ahora qué pasó aquí? No, porque pues siempre hay movimiento, las discos están en actividad y todo, y no, estaba apagado todo. Y me dije, me asusté de verdad, porque es un lugar de fiesta siempre, ¿no? Y estaba así por ese motivo, que había mucha delincuencia, mucho.
¿En esos días?
En esos días, sí, así me tocó.
A mí me tocó el de Cuernavaca.
¿Sí?
¿Se acuerdan que una vez en Cuernavaca hubo una cosa fea? Y dijeron que iban a atacar y que balaceras. Y cerró todo Cuernavaca. ¿Cerró? A las 6 de la tarde ya no había gente en la calle. No había dónde comer, no había nada, 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 nada. Ni las tiendas de conveniencia estaban abiertas.
Ese fenómeno lo acabamos de ver en Culiacán, allí en Sinaloa, exactamente. Ese fenómeno de ver mucha gente, mucho movimiento, muchos comercios, la gente para arriba y para abajo, y de repente viene aquella presencia de los grupos armados que manejan más que el gobierno la ciudad, y todo se congeló. No andaban más que los malditos en circulación. Todos los demás corrieron a refugiarse.
Sí.
Y cambió, sí, el aspecto de la ciudad. Se congeló.
Sucede ahora con Celaya. Sucede ahora con Irapuato, algunas partes. Ya no hay el movimiento que había. En los lugares hay barrios donde uno iba.
Pues creo que se metieron unas camionetas a un Walmart apenas. Creo que se metieron a vaciar y a destruir todo lo que estaba ahí.
Estaban pidiendo, tratando de extorsionar. Y como los mandaban por un tubo, una demostración de fuerza fue esa: entrar con todo y vehículo a destrozar, a romper, a violar alguna entrada y luego regresarse.
Sí.
Nada más para, y balacear negocios importantes que venden vehículos muy caros, pero es que exigían una cantidad y luego una mensual.
¿Sabes qué nos tocó ver? Un Veracruz triste en el malecón, muchos negocios cerrados. Boca del Río, que era muy bonito, también cerrado totalmente. Muy, muy triste el Veracruz, que ¿cuándo? Al que conocimos. Hace como 2 años que fuimos.
Ah, no.
Algo así.
Todavía no era tanto.
Sí, no. Yo acabo de estar en Veracruz, es una explosión. Acapulco mismo les platicaba que está impresionante. ¿Volvió a arrancar?
Sí.
Está otra vez todo activado, todos los negocios. La gente, me pareció sorprendente y es muy agradable que uno vea eso, taquerías, bares, todo otra vez, como si no hubiera pasado nada, porque hace sí algunos años,
sí,
pintarrajeados los lugares, cerrados, tapiados.
Sí, también una vez que fuimos empezábamos a ver ya las casas solas, carros abandonados en las calles, ponchados. Ya ahí, ya pelados, golpeados, y los vidrios rotos, algunos negocios ya con las cortinas abajo, ya empezaban. Y luego yo como a los 6-7 meses volví a regresar, y a las 5 de la tarde, mucha gente, mucho movimiento, y ya como a las 10 ya no había nada. Nada así, pero como que tienen un horario de unas 3-4 horas que se mueven rápido, rápido.
No,
ya no. Ni Acapulco ni Veracruz, exacto, están bien. y tienen reventón como tenían antes. Sucede en algunos lugares, y se da uno cuenta en un negocio donde bailan las muchachas. Cuando se acaban esos negocios, quiere decir que algo grave está pasando en un lugar.
Pues qué lástima que estemos perdiendo nuestra esencia, nuestra alegría, nuestras fiestas populares, con mayor congregación de gente de buena voluntad que va a divertirse, y ahora ensombrecido todo. Además, violento. En cuanto la alarma se desata, todo el mundo corre, se refugia e impide que sus familiares anden en el riesgo. Hay más música en el programa de las mil canciones.
Ese es Carlos González. El otro, Checo Padilla. Ya juntos, puro sabor. Estilo.
Ya tengo yo la casita
del Infonavit
que tanto te prometí, y llena de margaritas para ti, para ti. Es una cosa chiquita, por cierto muy singular. Es como una muñequita que alegrará nuestro hogar. Ahora seremos felices.
Sí.
Ahora podemos cantar.
¿Qué?
Aquella canción que dice así.
¿Cómo?
Con su ritmo tropical.
Se acabaron los sueños de tener una casa, ahora un departamentito, aunque fuera.
No. Ahora ni lugar de estacionamiento te toca.
¿Cómo? Pues no. Y un jardín. Reyes. No, no. Ya no, eso ya no.
Un área común, si bien te va, ¿no?
Uf, ni para colgar la ropa ya. Antes hasta Azotehuela tenían los departamentos de azotea, pues. Se alquilaban como viviendas. Yo conocí algunos sitios en donde se apoderaban de ellos.
Sí.
Y luego los rentaban.
Sí, los cerraban, ¿no? Porque eran jaulas, ¿no? Eran jaulas esas,
los cuartos de la servidumbre.
Ah, los cuartos de servicio. Es
sí, esos.
Fíjate que yo tuve una amiga que vivió ahí como unos 4 años, yo creo, en ese cuarto que dices, que estaba en la mera azotea. Y bien, lo que sí tenían en común los departamentos es un baño en medio, ¿no? O sea, en la parte de hasta, en la azotea había un baño. Los lavaderos tenían su baño. Y regadera. Hasta yo me bañé una vez que me quedé con ella ahí. Y no, me dio miedo, porque dicen que a veces les da un poquito de temor porque el baño está fuera. No es como un departamento, ¿no? Pero sí, sí, se puede vivir. Mi amiga vivió 4 años y feliz.
Y instalaban su propio timbre. Lo ponían extra. Yo no sabía que una de mis amistades vivía en esas condiciones. Y me decía, tocas aquí en este. Y entonces salía, pero le daba pena decir que estaba entre las viviendas de la azotea.
Sí, yo conocí una persona que, una muchachilla que vivía en los servicios del Nuevo León, hasta arriba. Y me acuerdo que trabajaba donde yo trabajaba.
Sí.
Y salía a las 4 de la mañana y se iba. Y ese día yo le dije, pues te llevo para que no te vayas en taxi, ¿no? Dice, órale, y le di un ride. Como a las 6 de la mañana la dejé ahí. Yo la subí hasta arriba, en su cuartito. Había muchos, muchos arriba, pero parecía como un pueblito, como vecindad, ¿no? Y se quedó ahí la muchacha y a las 7 de la mañana se cayó el edificio. Nunca más supe de ella. Y le di su ride y ahí se quedó.
Ahora, por el contrario, te dan o consigues o de alguna manera te haces de un espacio, pero está en casa el demonio.
¿No?
Sí. Y cada día se complica más.
Sí, cada vez. Por eso se ha poblado tanto la periferia de aquí, de la ciudad, y ha crecido tanto la megalópolis, ¿no? Como porque las unidades ponen una y de repente son 10, y aparecen centros comerciales y se puebla todo por ese lado.
Sí.
Ay. Peceros para entrar a tu unidad.
Ándale, sí. Fíjate que antes allá por Chalco era puro campo, así. Ajá. Estaba todo vacío. Sí. Y había una como una granja de avestruces por ahí. Y se veía cuando pasabas por ahí que estaban las avestruces a los lejitos. De repente, 5 o 10 años desapareció todo eso. Un centro comercial, unidades y el campo desapareció completamente. Y
cuando yo llegué llegué, por ejemplo, a la obrera ahí por el tal Mercado Hidalgo. Bueno, ahí es el Doctores, ¿no? Pero ahí casi el niño perdido, cuando era niño perdido. Y luego vivía una familia en Iztacalco y íbamos a visitarlos. No, hombre, se me hacía, pero lejos, lejísimos. Porque ahí vivían ellos y nomás así como una cuadrita ahí empezaban las chinampas que les decían, puro sembradío. Y luego, pues, bueno, sucede que me cambié yo ahí a Iztacalco. Llegó un momento que me fui a Iztacalco, porque se me hacía lejos, pero pues no hubo otra, que me tuve que ir a vivir allí. Y no, y ahí de Iztacalco íbamos a Iztapalapa, y no, pues puros llanos allá de Iztapalapa, adelantito, puras milpas y por ahí una que otra casita. Y si hay un hombre, pues para acá está re lejos, yo qué voy a andar haciendo por acá. Pues ahí tienes que cuidar más lejos todavía, donde.
Héctor, fíjate que yo cuando conocí ahí por Valle de Chalco, conocí al señor, el ejidatario de todos sus lugares, cuando había maizales, ¿no? Bonitas las milpas. Y ese señor pensaba, pues, vender todo eso ya, ¿no? Y me enseñó la casa de Silverio Pérez, ¿no? El toreador. Dice, mira, era una mansión grandota que tenía el señor ahí, de la carretera como a 1.5 kilómetros así afuera, en el cerrito. Dice, pero ya no vive aquí, dice, ya se fue a Texcoco. Yo, ¿a poco usted es la que dije? Sí, pero una mansión bonita, estaba grandota. Y ya después, cuando vendieron todo eso, la agarraron para poner, son oficinas de luz ahora, pero un terreno como de unos 3,000 metros que dejó el señor ahí. Dice que no le gusta que la ciudad lo agarre, dice, ya se fue para Texcoco, dice, pero aquí ya está llegando. Dice.
Se convirtió la ciudad en algo desconocido, nuevo, diferente, una transformación monstruosa.
Oye, cómo se ha ido alejando, ¿no?, la ciudad. Encontré entre unas cartas de mi papá un familiar que había venido a la Ciudad de México a rentar una pieza a la colonia Doctores, que en ese tiempo decía que ya era así como que las orillas del centro de la ciudad. Y es el contrato, y dice que le rentan una pieza mensual 20 pesos. Y ponen ahí la nota que tiene derecho a utilizar los lavaderos, pero no para lavar ropa ajena, solo para ellos, y que no permiten que lleguen familiares a lavar la ropa de ellos mismos. Pero 20 pesos, me sorprendió, 20 pesos la mensualidad de una pieza, sin baño, por supuesto, porque el baño era colectivo.
Es que la colonia de los Doctores tenía servicios, por eso era tan preciada. Los lavaderos tenían llaves. Cada lavadero tenía su llave, lo que para aquel entonces era una cosa de lujo. En otros lados tenías que acarrear un cubetón. Por eso decían que los lavaderos tenían un uso exclusivo. A mí también me tocó ver un edificio que tenía eso. Y me explicaban que era de los primeros edificios que tenían llave en cada lavadero.
A ver, ¿quién está ya frente a su micrófono correspondiente?
La reina de Buenos Días, portando cetro, corona y esa capa llena de notas musicales, Argelia Colín.
Ya no me cantes cigarra, que acabe tu sonsonete, que tu canto aquí en el alma como un puñal se me vende, sabiendo que cuando canto pregonando das tu muerte. Marinero, marinero, dime si es verdad que sabes, porque distinguir no puedo si en el fondo de los mares hay otro color más negro que el color de mis pesares. Ay, laraí. Canto alegre este guapango porque la vida se acaba y quiero morir cantando como muere la cigarra. Ay, laraí. la la la. Y quiero morir cantando como
presta para el lucimiento, ¿no?
Claro que sí. Se logra todo, se conjuga todo, la voz y el instrumento también. La música, los instrumentos van como de la mano y luce tanto el uno como el otro.
Muy brillante para nosotros, para nuestra música. Son un enriquecimiento este tipo de melodías que te levantan el ánimo.
Ay, sí.
Y seguramente al cantante, al intérprete, cualquiera que sea, también le da orgullo poder con esa tarea, que no es fácil.
Sí, no es nada fácil, pero sí da mucho orgullo. Es como cuando ibas en el kinder y te ponían la estrellita dorada y no querías ni bañarte y que todo el mundo viera la estrellita dorada, ¿no?
¿Cuál es la recompensa más grande que has tenido en tu vida de cantante? ¿La recuerdas? ¿Algo que te haya hasta las lágrimas conmovido, emocionado, que sientas que se te enchina la espina dorsal?
Sí, fíjate, yo venía de una depresión muy fuerte y regreso contigo al programa y en una ocasión me toca cantar La Pajarera. Estábamos en la otra estación de radio.
Permítame.
Y de repente la gente empieza a chiflar como pájaros.
¿Como ave?
Sí, pero fue todo el teatro estudio que se escuchó como si realmente fueran puras aves, ¿no? Porque si yo le pedí a la gente que cuando cantara La Pajarera me chiflaran. Hasta les dije en plan de cotorreo, sin albur, nada más chiflar como pajaritos, por favor. Pero se oyó tan bello que para mí era como si alguien me dijera, ya ves, sí, vale la pena seguir cantando.
¿Te hicieron coro de ave?
Sí, hermoso.
Todos los presentes, todos. Bueno, los que podían y sabían.
Sí, chiflar, exacto, pero fue, de veras, para mí fue el ver de repente dónde estaba y el ver a la gente tan, tan entusiasmada y tan efectiva al estar conmigo.
Cada quien en su papel.
Sí, fue algo los para
músicos,
mí.
Los músicos, la cantante, sí. Y el coro.
Sí, para mí fue algo de muy bonito, muy bello.
Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 45 años, Humberto Salazar Obando. Beber una copa de Don Periñón y comprarse un Maserati son un lujo en cualquier parte del mundo. Comprarse una casa en México es un lujo, cuando tendría que ser un derecho.
Un derecho, pero ¿cómo nos vamos a reunir tantísima gente y pedirlo como un derecho? Es como subirse a una lancha, a una barca, y amontonarnos todos en el lado izquierdo o en el lado derecho.
Nada más porque nos tenemos derecho. ¿Quién construye? ¿Quién da servicios? ¿Quién da instalaciones? No, hombre, precisamente por eso se da... Ay, esa palabra es muy fea, gentrificación. Ahora vale una fortuna vivir aquí en el centro. ¿Quién quería vivir en el centro? Estaban abandonadas las casas. Y ahora las rentas son como departamentos de lujo porque hace uno media hora su trabajo.
52 años, María Teresa Mesano Reyes, de Querétaro, Querétaro. Felicito a Marianita porque es muy alegre y nos contagia de la vida feliz. Ella se levanta, baila, sonríe. Gracias, Mariana, por mostrar así la vida. Los veo por internet y me hacen vivir feliz. En especial Mariana, que siempre se presenta como una diva.
Bernardo Reyes Cruz, de Ecatepec, tiene 75 años. El domingo pasado andaba en Playa del Carmen y que me encuentro a Berenice. No sé qué pensar. Estaba en la calle. Pone una silla y una mesita. Ahí pone su salterio. Y pone un botecito donde recibe las propinas. Yo creo que es un trabajo digno, pero me hubiera gustado verla establecida en algún negocio. En fin, yo me acerqué porque se me hizo conocida y le pregunté si era ella. Se portó muy amable y me dio su tarjeta por si es que la quieren volver a contactar. Yo se las puedo llevar.
Pues qué bien. Y claro que sí, hacer la lucha es lo principal y defenderte con lo que sabes hacer. Y ella toca muy sabroso.
Ahora es independiente, su propia patrona.
Luce este acordeón, luce su música, sus canciones y su conocimiento. Isidro Castro, Gaitán.
En el olvido, no pudieron regresar y al fin de tanto volar encontraron nuevo nido. Ahora sí puedes volar, ahora puedes vacilar con quien tú quieras. Nada quiero de tu amor, ni me pueden engañar tus caricias traicioneras. Tus palomas al volar dejaron su palomar en el olvido. No pudieron regresar y al fin de tanto volar encontraron nuevo nido. Te burlaste de mi amor, pero a alguno de los dos le vendrá el mayor castigo. Me despido con dolor y llevo en mi alma aquel rencor de tu extravío. Mentira nuestro amor y dejaste tú en mi ser para siempre el cruel hastío. Dos palomas al volar dejaron su palomar en el olvido. No pudieron regresar y al fin de tanto volar encontraron nuevo nido.
Isidro Castro, el que acaba de interpretar
Dos palomas al volar.
Mucha gente se queja de este tipo de animales. Para mí, lucen, me gustan y como que le dan un toque a aquellas plazas o barrios en donde se reúnen y hay quien las consiente. Pero la peor plaga que pueden llevar a tu casa son los corucos.
Sí, y y se ensucian mucho, ¿verdad? Yo vi una...
No, eso es aparte, los corucos.
Sí, pues es, luego en muchas casas hasta son como alérgicas las gentes, ¿no? Y de los palomas. ¿Por qué? pero no, no es enfermedad de no es los corucos, ¿no? Simplemente son alérgicas, ¿no? A los animalitos.
No, 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 esa es otra cosa. Los corucos, sí. Los corucos. No se aprecian. ¿Quién ha convivido con ellos?
Yo.
No se ven.
Nada.
Sí. Los sientes.
Se ven blanquecinos. Sí, se ven blanquecinos.
Es como polvo, ¿no?
Sí, son tan pequeñitos que no notas la plaga cuando ya te invadió.
Yo los vi en una ocasión porque mi abuelita siempre tenía palomas y en una pared blanca vi una filita, pero ya estaban rojos de que creo que pican y extraen sangre también, ¿no? Entonces por eso los pude ver, porque eran rojitos, pero pequeñitos, yo creo que del tamaño de la cabeza de una hormiga chiquita, así de chiquititos.
Y no nada más son de las palomas, todas las aves tienen corucos, entonces no recomienda que uno no los ande ahí agarrando y cuidando, porque luego mamá tenía muchas aves, se enfermaban y se los guardaba en el pecho, pero le decían que no hiciera eso porque le podían contagiar algún coruco o algo.
¿A quién?
A mi mamá.
Pero es que hay pieles muy sensibles que los perciben y no se quitan después la comezón.
Se aspiran, son peligrosos.
¿También?
Sí, sí, son peligrosos. La paloma, ese es el problema, que cada que vuela y que, porque es muy revoltosa, se hace un polvito.
Ándale, lo despiden. ¿Verdad? O sea, que simplemente yo me acuerdo de las gallinas que caen, no, tiene corucos, y se sacudía y se veía como polvito. Pero sí. Así no, que exageró, pero sí se ve, y es como blanquito.
Sí, sí, y eso hace daño, eso lo aspiran, por eso no es...
Criolina era muy efectivo. En mi tiempo sí. Se les esparcía y más o menos se evitaba que propalaran ese mal, porque como quiera que sea, es una plaga.
Claro.
A mí una vez allá en el campo son, no los ves, no, ya los ves cuando ya comen, que se ponen rojos. Es cuando ya los ves bien, ¿no? Pero así, cuando no han comido nada, son blanquitos, pero muy pequeños, que no sabes ni...
Diminutos.
Sí, que no sabes qué son. Ya nomás sienten la comezón y ráscate por todos lados y se te esconden. Y al ratito ya los ves porque ya comieron, a todos están rojitos. Es cuando te los puedes quitar. Pero mientras no...
Cuando estaba pequeña tuve un pollito que creció y se desarrolló y fue un gallo. Hubo un tiempo que tuvo corucos. Sí.
Yo pensé que se había convertido en pato.
Pudo haber sido gallina, pero era gallo.
Ándale, sí. Gallo o gallina, sí, sí. Entonces,
hubo un tiempo en el que tuvo corucos y lo más extraño fue que a toda mi familia se le subieron menos a mí. Entonces, no sé si fue suerte.
Pero no, es que hay... La piel de las personas reacciona de diferentes maneras. Igual cuando la malagua, ya ven, que hay personas que se enferman, se las llevan al sanatorio porque sufren como heridas.
Sí, es como una quemadura. ¿Sí? Fíjate que a mí se me hicieron hasta ámpulas. Como cuando te quemas, ámpulas y con agüita adentro y todo.
Pues hasta los mosquitos, hombre. Tú puedes estar sentado y hay a quien al lado de ti le ponen una zumba. Sí. Y a ti ni te hacen caso.
¿Los corucos se le pueden subir a los perros?
No.
¿No?
No.
Pero no le hacen nada.
Son de las aves. Uh-huh. ¿Por qué?
No pregunto, para prevenir, ¿verdad? Oh.
Wow. Para cuidar a su perro.
Está con nosotros un trío. ¿Un trío de qué? ¿Quién es el que dirige al grupo y se hace cargo de contrataciones y de puesta en escena y seleccionar lo que van a interpretar como números?
Buenos días. Mi nombre es Rosa Isela y bueno, nosotros somos el trío huasteco Cantares de la Huasteca. Nosotros radicamos aquí en la Ciudad de México, bueno, excepto José, que es el jaranero. Contamos con tres instrumentos. Uno es el violín, en el violín está Saraí García.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
En la jarana, José Fajardo.
Bueno, buenos días.
Que buenos días. Es de la Huasteca, precisamente, de Chicontepec, Veracruz. Uh-huh. Y en la guitarra quinta guapanguera, que es el instrumento que yo toco, bueno, su servidora.
Rosa Isela.
Rosa Isela.
Uh-huh. ¿Y por qué tiene que venir él? Es muy difícil ponerse de acuerdo cuando vive lejos uno de los elementos.
Originalmente el trío es de puras mujeres. Nosotras en alguna ocasión que estábamos de hecho boteando, salimos a veces a tocar y en alguna ocasión tocamos aquí por en el mercado de San Juan y nos encontramos justo a una persona, una señora, y nos dijo que viniéramos aquí a este lugar. Ella dijo que era su amiga, no nos dio su nombre en ese momento porque estábamos tocando. Y bueno, ya nos hizo la invitación, ¿no? Nos dijo, me gustaría mucho que ustedes estuvieran. Éramos tres mujeres en esa ocasión. Hoy no pudo acompañarnos la jaranera y por eso le pedimos a José que está aquí en la Ciudad de México. Él también radica aquí, pero nació allá. Él sí tiene raíz huasteca, como tal.
Entonces sí son amistad y se reúnen frecuentemente.
Sí.
Y ponen sus números.
Sí. Cada 8 días yo creo que nos vemos. Ya nos hemos dado cuenta que aquí en la Ciudad de México hay toda una comunidad huapanguera. Somos muchísimos, somos muchos los tríos huastecos, sobre todo de jóvenes. Y rondamos regularmente aquí en la Ciudad de México, en el centro histórico.
Y así se mantienen tocando en lugares públicos y poniendo un lugar para que depositen las propinas. ¿Quiénes disfrutan?
No, también nos contratan en diferentes eventos particulares y también hemos entrado a programas que, por ejemplo, la Secretaría de Cultura ha aperturado. Justo nosotras participamos en el último programa que se llama Festivales de Barrio.
Pero de eso no se mantiene uno.
Pues es el amor al arte. Entonces,
¡ah, vaya!
Entre eso, el salir a botear en ocasiones y también el tener presentaciones en eventos particulares. Y bueno, cada quien también tiene una actividad diferente.
Ah, ¿cómo qué haces tú, por ejemplo?
Yo doy clases en un CONALEP, doy clases de comunicación. Mi módulo se llama Comunicación para la Interacción Social.
¡Qué bien!
Pero ¿dónde te asesoraste y cursaste algún
seminario? Soy egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. No estoy titulada, pero soy egresada de ahí, de la carrera de comunicación.
¿Y tu compañera?
Saray, pues.
Yo soy estudiante.
¿De qué?
Estoy estudiando una carrera técnica en dibujo arquitectónico.
¿Y el joven?
Yo sí me dedico a la música, así como lo menciona Rosa, en eventos particulares.
Pues bueno, sí. Pues a ver, un número que piensan con el que se van a presentar aquí con nosotros y ya estamos atentos, arránquense.
Mi Huasteca es guapanguera, mi Huasteca es guapanguera.
bien, muchachos. ¡Cuánto entusiasmo y qué alegría! Muy bien, ¿eh? Felicidades. Con tanto entusiasmo que lo hacen. Y además es muy contagioso este tipo de música.
Sí. Te dan ganas de bailarlo,
¿no? Sí, pone mucha alegría. Sí. Mucho contento.
Fíjate que esta música huasteca, lástima que por aquí, por el distrito, los lugareños de restaurantes los habían de apoyar, darles trabajo ahí en el restaurante, meterlos a trabajar, porque...
Solo de mariscos. No lo hay. Si no es de mariscos, no hay.
Yo
no
conozco aquel grupo que ustedes también deben recordar, Armonía Huasteca. Los rescató nuestro amigo
José de Jesús Hinojosa.
Sí, y luego les grabó y tuvieron gran éxito y los llevaron y los trajeron y se volvieron muy populares, como pocas veces habían sido ese tipo de música y ese tipo de trío.
Sí, se usa mucho esta música para ballets folclóricos. Ellos acompañan de repente a algunos grupos y me gustan porque se apoyan entre ellos. Tienen algunas escuelas que les enseñan a tocar el violín huasteco, tienen maestros especializados para esa cuestión. Es bonito que fomenten esta música, ¿no? Porque es nuestra. Sí. Uh-huh. Y casi de todo el centro del país, todas las huastecas que hay, la potosina, la hidalguense, veracruzana, poblana, porque hay poblana, queretana, varias. Sí. Y es muy padre, como muy padre. A pesar de que es música de diferentes rumbos, casi se toca igual, pero a lo mejor se baila un poquito diferente, lo que sí, los distingue.
Típica.
Sí.
Sí, el baile ya ahí lo se distingue.
Su atuendo especial.
Sí, sumamente especial. Pero fíjate que acá entre nos, sin me despreciar a los demás, me gusta cómo bailan los hidalguenses.
¿Cuál es su nombre?
Las chicas se dan unas vueltas y se emocionan y muchas veces bailan descalzas. Entonces, no...
Y puedes pasarte horas en un festejo con un grupo así.
Sí, hermoso.
Interminable.
No, pues hay canciones que son interminables.
Sí. Las vueltas y vueltas y vueltas.
Sí, y le
como
salen
esta,
estrofas y estrofas
el gustito
nuevas.
Que tiene distintas versiones.
Uh-huh. Nada más que ellos están muy bien coordinados. Uh-huh. Eso es lo sorprendente. Y sus instrumentos, mira, perfectos. Oye, esto se me hace que sí son profesionales.
La violinista me encantó. Su manera, su dominio.
Mira, ya está sonriendo.
Claro que ella es jovencita y bonita y tiene todos los atributos de una dama. Pero no, yo me refería a su habilidad. Es difícil.
Mucho.
Sí. Porque además le da los efectos al arco. Sí. El rebote que es muy difícil cambiarle.
Fer Mancilla, las bellezas del programa. Sol María,
gracias.
Soledad Vega,
gracias.
Y Rubí, que está llegando a la madurez con una sensualidad natural. Gracias a las tres.
Oye, ¿no te conocíamos esos encantos?
Ni yo.
Yo lo que no sabía es que llegó a la madurez.
Baile esta cumbia, Lady Mariana.
¡Con alegría! ¡Uy!
¡Claro!
¡Estamos en Navidad!
Siento algo que se mueve, un ritmo que me hace bailar. Tomen todo su pareja, todos vamos a gozar. Bailar, bailar esta cumbia, mueve. Muévela si toca a todos, las manos en alto y griten, griten con locura. Sin igual, nadie se queda sentado, todos vamos a gozar. Baila, bailame esta cumbia, mueve, mueve la cintura todos. Las manos en alto y griten, griten con locura. ¡Hey! ¡Ánimo, señores! ¡Que viva la vida, sí, señores!
Como si tuviéramos hipo.
Siento algo que se mueve, un ritmo, ritmo sin igual. Nadie se queda sentado, todos, todos a bailar, bailar. Báilame esta cumbia, mueve, mueve la cintura, todos, las manos en alto y griten, griten con locura. ¡Hey! ¿Cómo gritan? Una, dos, tres. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hey! Como Santa Claus. ¡Ho, ho, ho!
Que fue un éxito de Selena, verdaderamente a mí me emociona. Fíjate, la vida del papá muy, muy importante para ellos, como hijos, para la familia Quintanilla. El papá trabajaba en una fábrica y de repente le dan un fin de año, le dan un dinerito. Y con ese dinerito él va y monta un restaurante, al cual le pone el papá Gallos. Y es donde empieza a ser el escenario de Selena con los Dinos, que eran sus hermanos. Al principio componían los temas ellos mismos y después se fueron juntando con diferentes autores. Mira, este autor es Pete Astudillo, el autor de esta canción. Un exitazo, baila esta cumbia. Y bueno, pues con una artista que tristemente se dio a conocer ya cuando murió. Porque yo me acuerdo que estábamos en el Teatro Estudio de aquí, de Ayuntamiento 52, y tú diste la noticia, porque al principio llegó un rumor. El rumor era que Gloria Estefan había fallecido, y todos, ¡oh, cómo puede ser! Y no, ya después llegó la información bien clarita, y que había sido un homicidio. Vimos tantas imágenes en televisión, hasta cómo estaba la que la había balaceado arriba de un coche y no se quería bajar y cosas así, que hicieron que su vida de Selena se hiciera pues inmortal, ¿no? Le hicieron una película donde surge Jennifer López y bueno, lo que quieren dar a conocer es que ella fue una cantante que inicia justamente en un restaurante del papá, porque no tenían dónde trabajar. Ellos eran mexicoamericanos y y ella tenía pues mucha inquietud por la música y tenía un... ¿Sabes qué me encantaba de ella? Su forma de ver la vida era como muy alegre. Siempre, como siempre en todas las entrevistas que la ves, hasta en la última que empezaba a tener errores porque ella no hablaba bien el español. Hablaba muy mal el español. Entonces ella misma se hacía bromas y se reía. Entonces esa alegría pues... se ha trascendido a través del tiempo. Ella empieza su carrera a los 22, 23 años de edad, o sea, ya profesional.
Lo que me sorprende a mí es la invasión de cumbia,
Sí.
Por todos lados, ¿eh?
Oye, ya. Sí. Se apoderó del mercado.
Sí. Estábamos platicando, fíjate, ayer de Los Ángeles Azules. Son todos estos de ese tiempo. Ellos también en el tiempo de Selena estaban también en boga. Y de repente como que se apagó la cumbia. Y entraron muchos ritmos y todo. Pero ahorita está en de moda. Está otra vez, como dices, invadiendo todos los lugares, todos los salones, todas las fiestas. Ahorita si vas a una fiesta y no ponen cumbia, es como si no hubiera fiesta.
Sí. Sí. Pero además cambió de nivel social la cumbia.
Sí, 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 porque sí, antes era de los barrios, ¿no? De Tepito, de varios lados, de Nezahualcóyotl, sí, de los sonideros.
¿El instrumento, ¿no?, característico?
El acordeón. El acordeón sí es, pero como dice él, dice Van Lick, ha evolucionado, ahora son trompetas, son trombones, son piano, órgano, todo acá. De repente ya meten el acordeón como parte, pero ya no es básico como antes era, ¿no? Sí.
No, instrumentos acústicos, metálicos.
Metálicos, sí, sí, sí.
Le metieron y le dieron un realce.
Pero enorme. Al grado que siento que estaba compitiendo mucho con la salsa, porque llegó un momento que ese ritmo tapa la cumbia por completo. Y otra vez vuelve a surgir la cumbia al lado que ya la salsa ya no figura.
Sí, ahorita no. Bueno, también es la forma de bailar, ¿no? Porque la cumbia es mucho más accesible para bailar.
Muy ligerita.
Sí, y la salsa pues no tiene muchas vueltas, muchos... No.
Tú nomás brincas.
Sí, ya.
Y si estás en medio de una multitud...
Pues, sí, sí, sí. Y como dice, pues ahora ya hasta los ricos, todos millonarios bailan cumbia.
Entonces, fíjate que en una ocasión, en una escuela, ¿no?, había que montar repertorio de diferentes países y surgió que había dos niñas colombianas. Y entonces dijeron, ¿qué ponemos? Pusieron la pollera colorada. Pero a mí lo que me impresionó es que yo pensaba que iba a bailar como nosotros, ¿no? Que tenemos nuestro estilito, ¿no? No, ellas llegaron con unos vestidos, con un faldón así larguísimo que les llegaba arriba de la cabeza y hacen como un faldeo tipo mexicano, como lo que se utiliza aquí en la música tradicional, pero bailando cumbia. Es impresionante verlas, de verdad es muy bonito, ojalá puedan...
Necesitamos verlo, ¿verdad?
Sí, sí.
Además, bueno, creo que lo de Colombia, lo más es el vallenato.
Sí, sí, es ya más...
Más que la cumbia.
Más que la cumbia.
Pero es así, tiene características únicas.
Sí, sí, claro, sí, muy particulares. ¿Quién habla? Pero también aquí llegó el vallenato, pegó durísimo.
Sí, pues ya ves, ahorita apenas se murió Celso y era, él había agarrado esto, ¿no?
Sí, gracias. ¿Quién habla?
Vallenato como bandera de música, ¿no? Y tocada, ¿no?
Es la habilidad de los instrumentos.
Sí, sí. Sí,
con que se manejan, pues.
La alegría y es no es lo mismo que toque como Chilo, toca su estilo. Ellos también tienen un estilo muy particular que no se parece a ninguno. Cómo agarran el instrumento, cómo lo tocan.
Sí.
Sí.
A ver ahora con qué seguimos. Averígüenlo.
Con esta guitarra que suena así. Carlos González, el Tamagotchi, es quien la porta.
La luna se está peinando.
Hola, ¿qué?
Hola.
En los espejos del río. Y un toro la está mirando. Entre la cara escondida, cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río, el torito se mete en el agua, embistiendo al ver que se ha ido. Y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche La Habana, ha pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas de los cielos le bañan de plata, y el torino que bravío de casta valiente. Abanicos de colores parecen sus patas.
¡Olé!
Español, yo creo que sí, andaluz, algo así, porque...
Cuando llegó aquel niño que dijeron que era enano y que de repente se puso a... traía sus propios éxitos y con sí. ellos triunfó, pero después lo incorporaron a duetos, cantó con Aceves Mejía o con Libertad Lamarque...
Tony Aguilar.
Y lucía mucho.
Hermoso.
Sí, sí.
Hermoso.
Una voz clara, purísima, sí, nítida.
Nítida su voz. Y fíjate que esta canción la hizo éxito él, pero ya en su época de adolescente. Ya no era el niño aquel que conocimos que tenía su vocecita bien delgadita. Ya tenía una voz de muchachito y pues oía agradable, pero ya no era el virtuosismo que tenía cuando era pequeño, ¿no? Y no sé, ya no lo apoyaron tanto cuando empezó a crecerlo. Lo empezaron a hacer a un lado, hasta que dejamos de oír de él.
Perdió el encanto.
Sí, la gracia, sí. Sí, sí. Sí, pero pues no se oía su voz fea, no, no más que pues no sé.
Cantaba aquella de En un pueblito español, ¿se acuerdan?
Sí. Oye, dicen que esa es la maldición, ¿no? De los que son niños o actores, actores niños o cantantes niños, que nadie quiere trabajar con ellos, porque les roban la cámara, sí. ganan la atención, pero ya cuando crecen como que ya pasa.
Bueno, no, hay ejemplos muy claros como la española más mexicana o la mexicana más española.
Pero sí.
Sí, sí, ella conservó hasta el fin de sus días. Uh-huh. Lástima que nos la arrebató ese maldito padecimiento. Pero ella fue desde la niñez.
Sí.
Sí. No hay muchos que desde niños y conservan la trayectoria. Es más, algunos llegan hasta viejitos. ¿Cómo? Y te sorprende cuando ves a mi Chachita, por ejemplo, me sorprendía mucho su trayectoria, su transcurso. Pero hay muchos. Es el manejo. A este parece que lo explotaban mucho.
Pero mucha explotación de plano. Él lo platica, ¿no? Y siente que dice que su vida fue muy desgraciada de niño, ¿no? Porque lo separaron de sus papás y lo traían trabajando para todos lados. Y pues
Luis Miguel tiene detrás una tragediona.
Es horrible.
Pero no
y también
sido...
de la niñez a sí. Él, sí. convertirse en un ídolo, el sol.
Pero no hubiera sido el ídolo que es si no hubiera tenido esa tragedia. No lo creo.
Tampoco eso ayuda y sirve.
Claro.
O templa.
Claro, les forma los caracteres, los caracteres.
Sin embargo, Luis Miguel confesó y él mismo dijo que daría toda la fama y todo lo que tiene si pudiera volver a ver a su mamá, ¿no? Porque es lo que más extrañó siempre. Entonces, quién sabe si valga la pena que todo el sacrificio para perder tanto es un precio muy caro.
Muchachos, ¿estos vienen del norte? Caín y Abel. Uno es de Michoacán y el otro es de... no sé de dónde, de por ahí.
San Luis Potosí, la tierra de Dios.
Donde no pasó Dios.
Que son glorias que nunca se olvidan. Con el alma le había yo jurado que era inútil dejarla de amar. Y por eso pensó separarse y dejarme solo a navegar. Si supiera la vida que llevo sin mirarla ya cerca de mí, llorando su ausencia me paso las horas por ese cariño que no comprendí. ¿Qué pasa, cariño? Lo que el tiempo tendría que traer, nunca, nunca mi amor le daría si sabía que le iba a perder. Por la noche yo miro su imagen y despierto que solo es un sueño, y muy triste me pongo a pensar los crueles castigos que vienen del cielo. Sin mirarla ya cerca de mí, llorando su ausencia me paso las horas por ese cariño que no comprendí.
Más de su repertorio.
¿Pero cómo se llama?
Llorando su ausencia.
Por no saber apreciar, ¿verdad?
Sí. Todo por no.
Todas las ausencias se lloran.
No.
Sí, bueno, si consideramos lo que te interesa, lo que te gusta, lo que disfrutas, a lo que incluso te acostumbras.
Uy, pero no habrá cosas que dice uno, ay, qué bueno que ya se fue.
No, esa no es ausencia.
Esa es bendición.
Sí,
sí. Sí. Te hicieron el favor.
Sí. Esa es bendición, dices, ay, no te vayas, ¿a qué te quedas?
No, yo creo que no.
No, ¿qué tú?
Eso de que no te vayas, ¿a qué te quedas? Eso es un desprecio muy feo para cualquier persona, ¿no? Porque uno tiene que comprender sus errores de cada quien, ¿no? Y si uno se despide, pues despedirse con un buen modo, ¿no? Porque la vida trae muchos...
Pero tú estás sufriendo los errores, padeciéndolos.
Hay gente que tienes en tu casa y ya quieres que se vaya.
Sí, imagínate.
Y hay otros.
Una pareja siempre... como para mandarla a Alcohólicos Anónimos.
Ah, bueno, pues esa aguantas el primer mes. Pero ya después el desgaste empieza.
O una persona fanática de cualquier cosa, pero fanática.
Celosa, decían un amigo. Que vivir con una persona que nada más está viendo qué haces.
Alguien malmoviento, o golpeadora, o golpeador. No, hombre, ¿qué te pasa? Al principio te encandilas y te llevas muy bien, y al rato revela su verdadera esencia y ya te anda porque agarre su camino.
Bueno, yo... Cada quien, pues, piensa como...
Como le fue en la feria.
Pues sí, porque... Pues yo soy muy noble de corazón.
¿Y en dónde? ¿En qué planeta?
Y pues ahora sí que... Pues perdono todo. A mí si me pueden ofender y todo. Sí. Y no, pero la persona...
Pone la otra mejilla.
Saca la cartera por el amigo. A ver, esa es la prueba.
Te las va guardando, te las va guardando. Y luego ya algún día te las saca todas.
Hasta eso sí, una persona muy tolerante.
Sí.
Muy comprensiva. Aprecia virtudes de la otra, ¿no? Pero llega el momento en que... La gota que derrama...
El vaso.
Y a volar. Esta mañana nos acompaña el señor Roberto Cabrera Reyes. Don Roberto Cabrera Reyes ya nos habló de este hombre que visitó a las religiosas que manejan la casa de la madre soltera.
Muy buenos días.
Buenos días.
Mucho gusto en conocerlo.
A sus órdenes.
Se me hizo conocerlo y a conocerlos a todos ustedes.
Gracias.
Y me voy con ese gusto la semana que entra.
¿Cuánto hace que somos amigos, que nos escucha, que
voy para 3 años
con este grupo?
Voy para 3 años. Lo descubrí allá en Dallas, Texas, jugando con el teléfono.
Sí.
Y salió en YouTube, lo cargué y salió.
¿Allá vive usted?
En Dallas, Texas.
¿Toda su familia?
Nací en San Antonio, mi familia está en San Antonio. Yo estoy en Dallas, Texas, ahí me retiré, me jubilé allí, pero sigo trabajando.
¿Qué hace? ¿A qué se dedica?
Soy supervisor de una bodega de Kraft.
¿Qué es eso?
Viene a ser la mayonesa, la mostaza.
¿Control de calidad?
Sí.
¿Algo así?
¿Cuántos años?
Sí.
Y entonces, cuando nos encontró, ¿qué? ¿Le llamó la atención algo? ¿Qué?
Todos ustedes, principal las damas que cantan, me gustó mucho cómo cantan, canciones que de verdad me gustan. Y con usted he aprendido bastante también los consejos que da, o le piden consejos. En veces me enojo con Manelik porque no estoy de acuerdo, pero bueno, todos tenemos.
Es el defecto de este programa.
Pero todo, gracias a Dios. Y lo sigo mirando. No me lo pierdo sábado y domingo, tomando mi café, relajado, mirándolos. De lunes a viernes, los miro cuando está aquí el otro grupo, cuando puedo. Y si no puedo, cuando llego a la casa a las 5 de la tarde, miro la repetición.
Regresa.
Sí, claro.
¿Y usted canta?
Oh, no. No.
Entonces, ¿qué fue lo que le llamó la atención? ¿Las charlas?
Las pláticas. Sí. No, todo, en serio. En serio. Incluso se lo recomendé a mi hija. Bueno, tengo 3 hijos. La más chiquilla tiene 36. Y se lo recomendé. Y lo mira cuando tiene tiempo. Pero como tiene chiquillos, y si él también le gustó.
¿Y que allá no hay una programación así, similar, parecida, o que le entretenga igual, don Roberto?
Ahí es puro mugrero. No, la verdad es puro mugrero. No. Nada. Estoy hablando con la verdad, es puro mugrero.
Pero pues es que sus elogios son muy encendidos y su afición una vez que nos encontró y que ya no nos soltó. Y las pocas palabras o la poca impresión que tengamos es de una persona que ya nos da su amistad que eso es muy difícil de obtener, su simpatía, su tolerancia incluso al defecto.
Mira, hay una estación en Houston, Texas. Estuve en Houston, Texas 15 años. Hay una estación que se llama Raúl Brindis y Pepito. La escuché como por un año y la dejé de escuchar porque era puro mugrero, o sea, mucha majadería, ¿entiendes? Y mucha gente le gusta la majadería.
Újule, estamos amolados.
A mí me gusta el doble sentido, pero no majadería.
Pues qué bien, nos da mucho gusto conocerlo y escucharlo. ¿Y qué otra cosa les quiere decir? Pues usted que dice que se entretiene y hasta nos recomienda por ahí.
Todos se miran igual en persona como en televisión, porque conecto mi teléfono y luego lo cambio a la televisión y ajá, se mira en pantalla grande. Entonces todos ustedes se miran igual. Es la señorita
Argelia.
Argelia.
Bienvenido, Roberto.
Okay. Manelik.
Para ser
la princesa electrónica.
Para servirle a Roberto.
Rubí.
A sus órdenes. Okay.
Y Gina, que ayer la ofendieron un poco, que mira el programa, la ofendieron. Tamagotchi.
Aquí andamos.
Hijo, aquí sí se me fue la onda.
Checo.
Uh-huh. Abel.
A ver. Ese soy yo.
Lady Mariana, que ya tenía el gusto. Y la doctora. Y aquí a Lorian Gato.
Mucho gusto.
Que fui a visitar allá hace 2 años a San Miguel de Allende, me encantó. Un pueblo muy bonito. ¿Me entiendes?
Pues nos da un enorme gusto que usted vacíe su simpatía y su preferencia a ratos como diversión, como entretenimiento, que ese es nuestro propósito, acompañar y sobre todo a quienes ya se alejaron de nosotros como usted, a vivir en otro país, pero que tiene unas raíces tan profundas que sigue siendo mexicano.
Sí, mi papá era de... Me acuerdo que mi papá me decía que él era del DF, en el 58, el 59, 60. Mi mamá, me acuerdo que decía que había nacido en Aguascalientes. Uh-huh. Y nosotros somos 3 hermanos, nacimos en San Antonio, Texas, es Enrique, Carlos y Roberto, que soy yo.
Ah, caray.
Sí, los 3 reyes. Uh-huh. Sí. Y así nos conocen en San Antonio, los 3 reyes.
Ah, caray. Uh-huh. Qué curioso, sí. Pero ¿alguna actividad hacen juntos? ¿Desarrollan algún deporte o algo?
En escuela jugué fútbol americano cuando tenía 16, 15, 17 años. Me gradué a los 18, ya se gradué a los 18. Ahí ya no quise nada. Sí le entré al boxeo, también le entré a la lucha, pero andaba en los 20 y tantos, 25, 30 años, por ahí. Pero Mi vocación fue aprender de bodega y ahí fue donde me aprendí. Toda mi vida ha sido bodeguero.
¿Y por qué le llamó la atención la madre de la casa esta?
Aquí la señorita Mariana, yo le dije, mira, me gusta ayudar y no me quiero yo ir de México la semana que entra sin ayudar a alguien. Entonces ella me sugirió. Y yo fui a conocer a las madres ayer y les llevé
apoyo.
Apoyo, sí. Y me gusta. Cada año voy a diferentes lugares
qué bueno. A ayudar. Dios lo bendiga. Porque
gracias.
Esa generosidad no es fácil de encontrar. Buscando a quién
sí.
Que necesita de que le echen la mano.
Sí. Me gusta. Y como te digo, soy solo. No soy vicioso, no tengo malas mañas, entonces Dios me ha bendecido bastante, entonces lo que yo tengo lo quiero compartir con otra gente.
Bravo.
Sí, claro. Claro que sí.
¿Algo más, don Roberto?
Gracias, se los agradezco de mil. De
que ser, le cantemos algo.
No, lo que sea, a mí me gusta todo, no soy especial.
Ah, muy bien.
Igual con la comida, le estaba diciendo a Mariana que ayer me eché unas tortas, pero sabrosas. Que allá no hay, sí hay tortas allá, pero
no.
Nada que ver como aquí. Aquí son tortas. Gracias.
Felicidades.
Mucho gusto conocerlo. Le traje un pequeño obsequio.
No, hombre, para
no sé, por ahí se lo llevaron.
Gracias.
Ojalá y lo disfrute.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes por recibirme.
El mejor regalo es lo que nos ha platicado, cómo nos conocimos, cómo sigue usted siendo amigo de todo el grupo.
Sí.
Y la bendición que mucha falta le hace a la superiora de las madres que se hacen cargo de esta casa. Sí.
Y yo me comprometí con ella que cualquier cosa que necesiten, le dejen saber a Lady Mariana y ella me deja saber.
Ah,
y yo
hombre, qué
no,
bueno.
Sí, yo me comprometí con
un
ella.
Un buen padrino.
Yo me comprometí
Oye,
con ella.
Cada año buscando un lugar y todo.
Claro que sí.
Debió hasta de comer en la poblanita ahí enfrente.
Ahí enfrente.
La próxima vez que vaya, enfrente, enfrentito.
¿Enfrente de dónde?
De la casa de la madre soltera.
Que okay, okay. Sí, mire el restaurante ahí.
Se va a comer unos platillos.
Casi me gusta comer más, sí, me gusta comer más en calle. Soy callejero.
No, hombre.
Ahí hágase cuenta que es lo mismo. Roberto Cabrera Reyes.
Roberto Reyes Cabrera.
Ah, es al revés.
Sí, porque allá se lleva el apellido de la madre y luego el último del papá.
Ah, eso es.
Sí.
Ándale, pues.
Gracias.
Al contrario. Tenemos llamada por acá. Bueno.
Muy buenos días, señor Héctor. Qué alegría que usted me atienda.
A ver. Despacito su nombre para saber con quién platico.
Mire, mi nombre es Graciela Campos Campos.
Graciela Campos Campos. A sus órdenes, Graciela.
Mire, le llamo de aquí de Gustavo Madero, de Cuautepec.
Sí.
Les comentaba a la señorita que me gustaría mucho que el señor Tamagotchi me complaciera con una o dos melodías. Le digo que hace un poco más de 2 años hablé con usted porque había fallecido mi esposo. Le comentó a la señorita que nos faltaba un mes, señor Héctor, para cumplir 60 años de casados. Entonces a él le gustaba mucho la melodía del Desgastado. Y a mí me gusta mucho una que se llama Todo por Ti. Cuando mi esposo falleció, yo les pedí una melodía que se llama No hay novedad, y me hizo favor la señorita Argelia de complacerme. Entonces, pues por eso es el motivo de que les llamo otra vez.
Siempre ándele, pues. Escucho. ¿Cómo?
Siempre los escucho, siempre estoy con ustedes. Entonces, pues es muy agradable para mí siempre escucharlos. Me gustan mucho sus poemas que dice, entonces siempre estoy al pendiente porque pues ya con 80 años que tiene uno, ya luego no puede uno dormir, y pues ustedes me acompañan todo el tiempo.
Le agradecemos mucho. Oiga, entre sí, los que mencionó los números, aquí está Rubí Esmeralda, que canta lo que mencionó usted, que todo sigue igual. ¿Le gustaría en su honor?
Pues sí, pero también queda pendiente la del Desgastado.
No, claro que sí, y hay muchas más pendientes.
Hay muchas melodías.
Pero por lo pronto aquí está Rubí, ¿qué le parece si le envía ese saludo musical?
Sí, y muy agradecido, mi esposo ya cumplió 2 años en marzo, pero pues la verdad es que acostumbra uno tanto a las personas que muchas veces, aunque no estemos totalmente felices, pero al final se extrañan.
Ándele, exacto. Felicidades y muchas gracias. Siga con nosotros.
Hasta luego.
Buenos días.
Rubí. Espérame. ¿Qué no hay?
Novedades. Todo sigue igual.
Bye.
Como cuando estabas tú.
casa y el olor de tu cuerpo. El canario ya murió, pero aquí no hay novedad. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. Es cierto que el rosal ya no da flores, ni el amor de mis amores nunca más ha de volver. Los niños me preguntan por su madre cuando miran que su padre ya se muere de llorar. Quisiera que me hicieras mucha falta y gritarte que regreses, pero aquí no hay. No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. De veras que todo sigue igual. Los cuadros cuelgan de las paredes como tú los colocaste. Tus sandalias están en su lugar. Y hasta tu bata de baño está donde la pusiste tú. Lo único que ha cambiado es el espejo. Ahora, cada vez que me veo, me reflejo una figura con unas sombras profundas bajo mis ojos y unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro, el rostro que tantas veces acariciaste tú.
Y esa madura.
Quisiera que me hicieras mucha falta y gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad. No, no te preocupes por mí. Aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. No, no te preocupes por mí. Aquí todo sigue igual como cuando estabas tú.
Rubí, ¿cuántos recuerdos? ¿Cuánto hace ya de aquella primera vez?
Ya hace como 20 años. De este no hay novedad, ¿no? Que ha evolucionado con todos. Fíjate que es una canción que, aparte de ser mi éxito, por así decirlo, que marcó como mi carrera, también me ha hecho vivir muchas cosas bonitas. Conocí a mi mejor amiga. Fui a un lugar donde le festejaron 15 años a una niña que ya no estaba ahí. Falleció.
¿Cómo?
La niña iba a cumplir 15 años, sí. Tenía cáncer. Y ella nos escuchaba. En ese tiempo yo era niña también. Bueno, de hecho yo estaba más chica que ella. Y le gustaba cómo cantaba yo y me admiraba. Y su familia decidió hacerle sus 15 años, aunque ella ya no estaba presente, y me llevaron a cantarle. Y le gustaba No hay novedad. Fue algo impactante, porque yo estaba pequeña, tendría como unos 11 años cuando pasó eso. Y y ver su foto, porque le mandaron a hacer una foto enorme, y su mesa de regalos, todo como si ella estuviera ahí. Y yo todavía no tenía tanta la dimensión, ¿no?, de ese dolor. Sin embargo, sentí pena por su mamá. Al cantar No hay novedad, su mamá era un mar de llanto.
Sí.
Entonces esa canción me ha llevado a vivir muchas, muchas cosas.
Pues ese es un episodio muy interesante de tu existencia y de tu actividad cantando.
Sí.
Impresionante. Sí. Imagínense, de veras, qué emoción, que todo está revestido de una sensación de ausencia, de presencia, de una ambivalencia muy difícil de compenetrarnos en ella. Y el deseo desde que planearon, ¿no?
Desde, puede que antes. Pero yo creo que ella misma, no sé tú, ¿no lo entendiste distinto ese día que ahora?
Sí, claro.
Cada vez se va profundizando más. Reviste más emoción.
Eso.
Como que lo que vas viviendo te hace entender más ese dolor.
Y esa presencia, ausencia al mismo tiempo.
De Gustavo Amadero, Teresa Monroy, de 73 años. Me colocaron una prótesis, pero me lastima la boca. ¿Cuál es el nombre de usted? Y siento como rosado, con lo salado o picante. Tengo la molestia. Tal vez no me hicieron bien el trabajo. No tengo dinero. Y por eso acudí a la Escuela de Odontología de la UNAM. El que me hizo el trabajo ya se graduó. Y tengo miedo de ir con otro. Y para particular no tengo recursos. ¿Qué me recomienda la doctora?
Bueno, ahorita en las escuelas de la UNAM ya salieron de vacaciones. Sí va a tener que acudir con un médico particular, un dentista particular. Porque si nos colocan una prótesis y nos está molestando, podemos lesionar a la encía, podemos lesionar al hueso y no es funcional. O sea, lo trae nada más como adorno. ¿Qué es lo que hacemos en un consultorio particular? Pues tenemos todas las formas de nosotros poder recuperar, podemos poner en muy buen estado esas prótesis, si es que son de la buena calidad, si es que está en buena posición, si es que fueron bien realizadas. El trabajo debió haber sido bien hecho porque está supervisado cuando menos por dos profesores, que ellos tienen que dar la indicación cómo debe de quedar, cómo se deben de colocar los dientes, en su color también, forma, tamaño, todo para que sea estética y funcional, pero salen detallitos y los estudiantes tienen eso, que todavía no tienen la experiencia suficiente como para poder llevar a cabo esos detalles. Vaya al consultorio, ¿qué le puede pasar? Tal vez pagar una consulta, pero que le dejen en perfecto estado y descontaminadas sus prótesis, le conviene.
Ale Rodríguez, buenos días, Chad. Ahora sí, Rubí ya no lloró con esa canción. En España, mi hijo vive muy bien desde hace 15 años y aquí todo sigue igual. Es más, un poco mejor. Hijo, te deseo lo mejor.
50 años, Verónica Cruz Bonilla, de Gustavo Amadero. Me enamoré del señor Roberto, de su voz y de su nobleza. No los veo, solo los oigo. Yo también estoy sola y le quiero preguntar si no quiere ser mi rey.
Ya se lo aparté a mi tía, espérense.
¿Dejó su teléfono?
Claro, aquí lo tenemos.
Ah, pues pásaselo. A lo mejor la curiosidad.
Mi tía primero.
Ramiro Rivera Ramírez, desde Guadalupe, Nuevo León, tiene 69 años. Nada más quiero darle las gracias a Héctor Martínez por sus pláticas, por sus consejos. Nos gusta mucho su programa, hasta sus regaños. Vivo con mi esposa, María Luz Barragán Luna, de 68 años. Mis tres hijos ya se casaron, aunque una ya se separó y está otra vez aquí de niña chiquita con nosotros. En la tarde revisamos sus videos. Mi señora se pica hasta la una de la mañana, se queda viéndolos. Aris le cae muy bien porque se parece a su nuera, es igualita.
Hoy viene hasta bailando Ramiro Guzmán, el Uriangato, con todo el deseo de quedar bien con sus radioescuchas en 690 AM. Buenos días. Es el Uriangato y también se presenta en YouTube.
Piedra de ser la cama, de piedra las cabeceras, la mujer que a mí me quiera. Me ha de querer de a de veras. Ay, ay, ay. Corazón, ¿por qué no amar? Subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente que si es delito el quererte, que me sentencie la muerte. Ay, ay, ay. Corazón, ¿por qué no amar?
Ay, 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 ay.
Maten, que sea de 5 balazos y estar cerquita de ti. Para morirme en tus brazos, ay, ay, ay. Corazón, ¿por qué no amar? Caja quiero un zarape, por cruz mis dobles cananas y escriban sobre mi tumba mi último adiós con 1000 balas. Ay, ay, ay. Corazón, ¿por qué no?
Mi tumba, dice esa canción. ¿Y tú has pensado en... ¿Te has imaginado dónde quedarás? Y si hay árboles, flores... Si hay vecinos, o cómo será, una lápida o una cruz, o lo que más o menos cree uno que va a suceder.
Pues no lo he pensado,
¿No se te ha ocurrido?
Cuando me muera, pues yo quisiera que me enterraran donde están mis padres, mi hermana.
No, bueno, pues eso sí, yo quisiera mi tierra. Yo quisiera mi familia, pero me refiero a un mausoleo, que así les llaman, ¿no? Por uno que se llamaba Mausolo, y que le construyeron una tumbota.
No, pues, no sé.
¿No te imaginas, pues?
Tu epitafio.
¿Qué es eso?
Pues, mi señora ya tiene su lugar apartado, donde caben 12 personas. Ah. Y dice que...
Te está invitando.
¿Quién se apunta?
Toda la colonia.
No, pero no eso, no. Sino lugar así, tu como lápida. Una fotografía, una imagen del lugar donde vas a quedar. Pues ahora dicen que nomás 7 años... Sí. Bueno, los 7 va a volar, te desalojan por falta de espacio.
O tienes que refrendar, ¿no? Pagar otra vez.
Pero todavía hay perpetuidad en algunos.
¿Sí?
Algunos. Sí, claro, y es más, yo...
¿Compras el terreno?
Sí, prácticamente, y ahí puedes diseñar lo que tú quieras. Hay... Ay, conozco a alguien que dijo que quería un árbol. Y entonces tiene un árbol. Y es muy bonito, ¿no? Porque se lo pensó y ahora tiene su árbol.
¿Y es frutal o es de alguna clase especial?
Pues
¿o qué?
Ya después se volvió una pachanga porque le pusieron, como siempre los parientes pusieron el árbol que quisieron. Él quería una jacaranda. Le terminaron poniendo otra cosa, pero bueno. Pero el árbol está ahí y él, es más o menos su idea, ¿no? Y se va a quedar ahí para siempre, al pie del árbol.
¿Será de los que, cómo les llaman, aguagüetes?
¿Árbol viejo?
Árbol.
Abuelo. No, abuelos.
Abuelo. Abuelo.
Ah, ahora sí.
Pero bueno, cada quien, por eso te digo, lo que está preguntando, Héctor, es si tu lugar, te lo imaginas, tu epitafio, tu lápida, tus flores, tu lugar donde vas a estar.
¿Sabes qué me hizo pensar, por ejemplo, los narcos, cómo ponen unas tumbas impresionantes, ¿no? Hasta sus corridos y los chapan en oro, lo que tengan ahí. Digo, no te pido que, o no te sugiero que hagas eso, pero ¿cómo ellos ya piensan esas cosas?
Sí, hasta pequeñas capillas, o familiares, como dice el Uriangato, un montón. ¿Para qué los quiero si ya los vi toda la vida?
¿Y para qué quieres dos espacios?
Ah, sí.
Oye,
pero luego vas a panteones que están, parecen casitas, ¿no?
¿Tú vas a panteones?
Pues, fíjate que antes me tocaba ir cada 2 de noviembre a cantar con unos compañeros que me invitaban.
Ah.
Íbamos a aquí a la zona de panteones a cantar y la gente nos contrataba en cada fosa, íbamos ahí, pues ahí nos ganábamos unos centavos, ¿no?
Se armaban.
Sí, pero el otro día entré al francés y se me hizo impresionante, digo, parecía como si fueran casas.
Una residencia.
Sí, como residencias. Y dije, caray, esto sí está... Pues no puedo decir padre, pero se ve bien, ¿no?
No se te antojó.
No, dije, bueno...
Sí. En esas residencias que mencionan, hasta se puede quedar la familia. ¿Hay lugar para que puedan dormir y quedarse ahí toda la noche?
Achis.
Sí, de verdad, es
pero
un lujo.
¿Y con qué razón?
Pues con él ir a acompañar al muerto toda una noche.
Ah, mejor llevarlo en los recuerdos, en las vivencias, ¿no?
Yo les... En Culiacán yo he visto con aire acondicionado.
Achis.
Yo he visto... Es una increíble quien vaya a Culiacán, no deje de ir ahí. Primero, cada día hay muchas nuevas. Pero además hay con aire acondicionado, con música 24 horas, gente haciendo el servicio, la limpieza de eso. Y hay unas cosas increíbles, es maravilloso. Curioso, claro, ¿no?
Pues la moda es que te vuelvan ceniza, polvo, y te lancen o al mar o al bosque o al viento.
Ahora hay una nueva, te vuelven planta, te vuelven diamante
o te vuelven
planta.
Pero eso ya sale muy caro y es muy rebuscado y no es para tanto.
La plantita ahora ya es como lo más popular porque es barato.
¿Planta de qué?
Como un bonsai y te entregan ahí tu plantita y tu...
Que váyanse a volar.
Oye, si por X
para que hagan negocio contigo, pues eso sí, quieren.
Pues, y no puedes.
Que dé algo, por lo menos sombra.
Un bosa. Y no puedes arreglar o tener el cuidado y se seca. Imagínate la preocupación de ni el
exacto
muerto cuidaste a tu pariente.
Sí.
Ay, no, es más desesperante.
Lo
malo es
que cuando te vuelven árbol, ahí pasan los perros y luego todo. Y...
Permítame. Fíjate que nuestra amiga Elenita, ya ves que ella fallece y ¿sí? tenía muchos hijos. Entonces, a la hora que hicieron repartición ¿sí? de cenizas, a cada quien le dieron su cajita. ¿Sí? Pero Elenita chiquita. La más chiquita, se hizo un corazón, un dije. Y un día estábamos platicando y le digo, oye, qué bonito está tu dije. Y dice, aquí traigo a mi mamá. Ay, yo lloré con ella porque me emocionó mucho.
No, tampoco. No, ¿por qué has de traer la sombra de tu ser querido ahí para siempre? No. Mejor en los recuerdos, por favor.
Pues sí, y eso de que tengan una casa que luego está más bonita que la tuviste en la vida. Bueno. Que la que tú tuviste en la vida, no,
claro sí.
Así, nomás que te entierren y emparejen la
satírica.
A la
fosa común.
Apuntamos.
Es la chica electrónica la que continúa con esta fiesta prenavideña.
A todo ver.
si no me quieres? Si no me quieres, ten compasión. Mira que este hombre que te idolatra encuentra herido del corazón. ¿Por qué te ocultas cuando me miras? ¿Por qué te ocultas, mi bien, así? ¿Cuál es el crimen que he cometido?
Les recomiendo esta película, Los Chiflados del Rock and Roll. ¿Te acuerdas de ella?
No, fíjate que no.
¿Cómo no? Luis Aguilar, Agustín Lara y Pedro Vargas. Y todavía el Piporro. No está muy bien lograda. Me gusta más la otra que filmaron también Pedro, Agustín y Luis. Pero esta está divertida. ¿Sí se acuerdan ustedes, verdad?
Sí, sí. Pues es como la continuación de la otra, ¿no? Que hicieron ellos. Y ahí sale Rosita Quintana, Rosita Arena, ¿no?
Arena.
Sí, pero como dices, como que quedó muy revuelta porque no sabes si es de campo, si es de ciudad, si... Y, sí, pero pues es agradable verlos a los tres, ¿no? Estar ahí cotorreando.
Sí. El tesoro que eran Luis Aguilar, Pedro Vargas y Agustín Lara juntos, y haciendo el papel cómico.
Sí, de la palomilla, de compañeros que echan relajo y que se andan criticando todos sus, pues, sus efectos, ¿no? A Luis Aguilar, ¿cómo le...? Lo cargaban con las cejas, ¿no? Estaba bien.
De azotado.
Adolfina Rodríguez Cortés de Tultepec tiene 65 años. Un favor muy grande. Ay, me encantó la nobleza del señor Roberto. Quiero su número. Yo quiero ser su amiga. Estoy sola. Me gustaría que hiciéramos un equipo de personas y ayudar a más gente. A estas alturas, pocos tienen ese espíritu.
Pero le llegaron dos llamadas más, aparte de la que ya antes habíamos comentado.
Este es de Alma Díaz Cruz, de 50 años, en Atizapán. Yo también estoy sola y me gustaría tener amistad con el señor Roberto, que los visite el día de hoy.
Pásenle las llamadas y ahí están los teléfonos.
73 años, Ana María Hernández Beltrán, de Gustavo A. Madero. Ayer acudí al banco. Esta es una pregunta para el hijo del señor Héctor. Saqué mi tarjeta y mi dinero del cajero. Entonces un muchacho me dijo, oiga, dejo dinero. Había un billete de 50 pesos. Me pareció raro. Y entonces me dijo el muchacho, limpie su tarjeta y vuélvala a meter. Y vino otro muchacho para decirme, ¿cómo? Resulta que la clonaron. Ya no vi que la metieran al cajero, así que no sé cómo sucedió. Me dio mala espina. Fui a otro banco y el NIP ya no funcionó. No sé si sacaron dinero en el banco. Ahí no me quieren decir. No entiendo nada.
Sí. Le quitaron su tarjeta. Ya, la tarjeta tiene un teléfono atrás inmediatamente. El número de cajero donde sucedió, la dirección del cajero, para ver si se pueden recuperar las filmaciones. Y casi todas las cuentas tienen un seguro. Entonces le pueden pagar ese dinero.
¿Ya la transaron?
Ya. Ya no hay que aflojar la tarjeta. Ahora la tarjeta hay que cuidarla más que...
Permítame.
Que cualquier otra cosa.
Que lo no.
Desde Atenco, Guillermo Manuel González Juárez, de 70 años. ¿Podrían repetir la dirección de la casa de la madre soltera?
Por cierto, no se le olvide que usted puede compartir con la casa de la madre soltera. Algo, lo que sea, será bienvenido. Es 10 de Bonilla, número 23.
10 de Bonilla, número 23, es la calle. La colonia es San Miguel Chapultepec. Están entre Avenida Jalisco y Parque Lira, frente a la Poblanita. O márqueles para que les digan cómo llegar. 55-55-16-54-07.
Sí, lo deja el Metro Tacubaya. La parada del Metro. Está cerquitita. Ahí. Ahí se baja del metro, nos pregunta, como unos 200 metros queda.
Hace mucha falta su apoyo. Pero ahí siempre urge algo.
Sí.
Nunca alcanza. Y como se van algunas, pero llegan otras.
Llegan más niños, llegan más muchachas que tienen esa necesidad de dar a luz y necesitan comer bien.
Además, acuérdese que estas mujeres se embarazaron. y estorbaban. Y entonces prácticamente se deshacen de ellas. Pero esta casa les da refugio, compañía, atención en lo que se puede. Pero ellas solas, con una cantidad mínima que les da la Ciudad de México, oficialmente no pueden mantener.
Y hay gente que hasta habla mal de eso y dice, es que esa mujer se metió por su culpa. No se preocupe, lo que sobran son lugares donde dar. El chiste es la propuesta, como decía Roberto, un lugar en donde apoyar.
Me sorprendió la nobleza de las madres, ¿no? Que dicen, oigan, psicólogos, pediatras, capacitadores, les preocupa hasta lo que va a ser de ellas saliendo de ahí.
Claro, porque no termina ahí.
Ahí empieza.
Prácticamente.
Para ellas, ahí empieza.
Llegaron además ellas solas y van a salir
sí.
con un encargo. Sí.